con harto respeto y con harto, ¿no es cierto?, reverencia a la palabra de Dios, vamos a continuar en esta perspectiva del estudio de las profecías bíblicas, ya por varias semanas estudiando este personaje que la Biblia lo llama el anticristo. Acuérdense que viene un suplantador, un usurpador, una vez que la iglesia sea arrebatada. Los invito a leer aquí en Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a dar lectura al versículo número 7 al 10. Vamos a leer esos tres versículos. Dice así Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé sabiduría para seguir estudiándola, estudiando su palabra y trazándola con precisión, con fidelidad. Este personaje es el usurpador que el profeta Daniel, salvo en otros textos también, ¿no es cierto?, que nosotros hemos ya estudiado, se le dice allí el cuerno pequeño, el rey o el príncipe que ha de venir. Pero el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. El apóstol Juan, por su parte, le llama el anticristo, abiertamente, anti significa, ¿no es cierto?, en lugar de, es el usurpador, el que se pone en lugar de Cristo. Y aquí en el capítulo 13, está escribiendo Juan, le llama la bestia. Una bestia terrible, una bestia que va a reunir todos los poderes que eran también caracterizados ahí en los imperios gentiles, en el libro de Daniel, acuérdense, las cuatro bestias, van a ser reunidas en una sola bestia, que es la bestia final, que es el anticristo. Eso nos permite entender lo que dijo el apóstol Juan en su primera epístola, sí, capítulo 2, cuando habla de que muchos anticristos han salido por el mundo, pero viene el anticristo en sentido singular. Ese es el anticristo que estamos estudiando, que será el que se pondrá en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración. Pero estas últimas semanas las hemos destinado a ver un asunto muy importante para la iglesia, que es el asunto de la soberanía de Dios. Es decir, este anticristo no va a hacer nada más de lo que está permitido que haga, porque Dios es el que autoriza. Dios tiene el control de los tiempos y el control de todas las cosas. Entonces aquí mismo hemos leído en el versículo número 5 cuando dice que se le dio autoridad a la bestia para actuar un tiempo determinado. El texto dice 42 meses, que equivale, ¿no es cierto?, a 1260 días, o también en este concepto de semana, a la mitad de una semana profética. Recordemos que la semana es de 7 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mitad de 7 es 3,5, 3 años y medio. Es decir, el anticristo va a actuar con su ferocidad absoluta en contra de los santos, como lo dice el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y aún más vencerlos durante ese periodo de 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, que también se le llama tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, todo esto, hermano, es para entender de que Dios tiene todo el control, que nada se escapa de su decisión soberana. Él está sentado en un trono y desde allí ejerce soberanía, y los hombres, nosotros, tenemos que contemplar sus designios, sus planes que están determinados desde antes de todas las cosas. Eso es lo que hemos enfatizado en esta última semana, recordando que el Señor no es un Dios pequeñito, no es un Dios manipulable, sino que un Dios que tiene siempre, siempre todo el control, que va a permitir un tiempo de angustia para un pueblo específico, como lo dice Jeremías capítulo 30, versículo 7, tiempo de angustia para Jacob, que es lo mismo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando dice que vendrá, ¿no es cierto?, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Mateo capítulo 24, verso 21. La gran tribulación, la mega tribulación que vendrá una vez que, ¿no es cierto?, la iglesia sea arrebatada. Ya vamos a hablar un poco de eso también. Ahora, el Señor le concede autoridad, y nos acordábamos de algunos pasajes, por ejemplo, Zacarías capítulo 14, verso 1 al 2, cuando habla de que Él reunirá todas las fuerzas, ¿no es cierto?, de los países que odian a Israel para irse contra Jerusalén y atacar Jerusalén, y aún así, nosotros vemos que Dios autoriza que los venzan, los ganen, ¿no es cierto?, esas campañas, pero no destruyan a Israel, porque cuando esté pronto a ser destruido, ¿cierto?, va a haber mucha mortandad sin duda, el Señor irrumpe en los cielos y viene en poder y gran gloria para poner sus pies en el monte del olivar. Esa es la profecía de Zacarías. Ahora, nosotros entendemos a la luz del versículo número 8, que hemos leído aquí en Apocalipsis 13, que hay un control global, a tal punto de que la humanidad toda va a adorar a la bestia, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No olvide que el libro de la vida es el registro de inscripción. Así como la Biblia nos habla de una ciudad, ¿no es cierto?, para los creyentes, así también en el plano humano todos los creyentes tienen un libro de inscripción. Y en esa inscripción celestial, puesto que es un estado eterno, nuestro nombre también está escrito con una tinta indeleble, con una tinta eterna, lo vamos a decir así. Y este libro de la vida, hermanos, aparece en muchos pasajes también de las Escrituras. Me acordaba de Lucas 10:20, cuando venían los que estaban maravillados, que hasta los demonios se sujetaban, ¿se acuerda? Venían maravillados los discípulos al Señor y le decían: estamos maravillados porque hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor le dijo: no os maravilléis porque los demonios se os sujetan. Antes bien, maravillaos, ¿no es cierto?, o gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es decir, hay un registro que es el registro de Dios, que es el libro de la vida. Filipenses 4:3 hace referencia a aquello. Hebreos también habla de aquello y Apocalipsis habla de esta ciudad, ¿no es cierto?, y de este registro celestial, como lo dice el versículo aquí, versículo 8. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿cierto?, van a ser los adoradores en sentido global de esta bestia que es el anticristo. Ahora, nos quedamos la semana pasada con el versículo 9, porque aquí viene un misterio, una revelación exclusiva para los que tienen oído. Una persona cuyo oído espiritual no ha sido abierto no puede entender estas cosas. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga. Una frase clásica de nuestro Señor Jesucristo, y como lo estuvimos viendo, aparece en la madre de las parábolas, en el capítulo número 13 de Mateo. Si usted se recuerda, Mateo capítulo 13, cuando enseña la parábola del sembrador, termina precisamente en el versículo 9, es decir, en Mateo 13:9, diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es un privilegio que solamente tienen los creyentes. Nosotros vemos que el Señor abre oídos, abre corazones conforme a su voluntad. Y eso es conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Leíamos en la mañana, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nos acordábamos de una tal Lidia, ¿se acuerda? Capítulo 16 de Hechos, verso 14. Dice que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo enseñaba. No todas las mujeres que se reunían junto al río tuvieron el privilegio, ¿no es cierto?, la dicha de ser objeto de la gracia de Dios para poder haber entendido el evangelio, solamente una mujer. Y la pregunta es: ¿por qué Lidia? ¿Por qué el resto no? Eso descansa, eso reposa en la absoluta soberanía de Dios. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Seríamos insolentes al decir: ¿por qué el Señor no le abre el corazón a todo el mundo y salva a todo el mundo? Eso es un misterio que solamente descansa en la soberanía de Dios. Lo que sí tenemos claro es que es la doctrina que glorifica plenamente al Señor. Lo único que podemos hacer nosotros es: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Nunca se olvide, y esto muy de paso, que el Señor no escoge lo mejor, escoge lo peor. Es como aquel que va a una feria libre después que se ha ido y ve todas las hortalizas, las frutas podridas, machucadas, que no sirven para comer, están botadas en el suelo, ¿no es cierto? y están esperando, ¿no es cierto?, los servidores públicos que barran todo eso y se lleven eso al basurero. Pero llega una persona que con toda soberanía empieza a escoger dentro de los tomates los peores, las manzanas las peores y todas las cosas, las hortalizas, todo lo peor. ¿Y quién va a cuestionar esa decisión si todo eso estaba destinado a la basura? Es una manera gráfica humana con nuestra limitada mente de entender lo que es la elección soberana. De lo que estaba destinado a la basura, el Señor escogió. Entonces aquí escoge una mujer y le abre el corazón, y le abre el entendimiento, y le abre el oído. Por lo tanto, todos los creyentes, los que por gracia hemos sido pasados de las tinieblas a la luz, tenemos oídos para oír. El resto no tiene oídos para oír. Por eso que la interpretación de ello va a ser muy distinta. Va a ser una interpretación histórica, una interpretación intelectual, una interpretación que se ajuste a su razonamiento. Pero debemos entender que esto es por fe. Entonces vemos nosotros muchas doctrinas, sectas, herejías, que han interpretado a la Biblia conforme a la lógica humana, a la medida de nuestra mente. Entonces muchos interpretan que esto es pasado, que esto ya pasó y que esto tiene que tener una connotación ahora de un ejercicio práctico, pero de ninguna forma un carácter profético. Porque si no, no tiene explicación todo lo que estamos leyendo. Imagínense una persona que se levanta como una bestia desmenuzadora, exigiendo adoración, ejerciendo dominio, ¿cierto? Que el Señor le va a permitir por esos 3 años y medio, para matar judíos, para matar, para vencer al pueblo de Israel, ¿cierto? Irse en contra de la amada ciudad de Dios que es Jerusalén. Eso es un hecho que la Biblia lo enseña de manera literal y nosotros tenemos que creerlo de esa manera. Entonces, esto no es para convencer a los sabios. Esto está dirigido a los que tienen oídos para oír. Y como nos hacía un alcance muy oportuno una hermana Marcela, ¿cierto? No me acuerdo el apellido en este momento, pero nuestra hermana Marcela, creo que es de Argentina, si mal no recuerdo, nos hacía una salvedad, un aporte muy importante, en donde aquí aparece solamente la frase, si alguno tiene oído, oiga. Muy diferente a los capítulos 2 y 3, cuando dice el texto repetidamente, ¿no es cierto?, 7 veces, dice a las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque claro, evidentemente, la iglesia de Cristo aparece solamente hasta el capítulo 3 de Apocalipsis. Después del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no está en la tierra, sino que está glorificada en el cielo, está con el Señor para siempre. Y con ella vendrá a reinar 1000 años, como lo dice Apocalipsis 20. Entonces, muy importante ese alcance. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Sea de la iglesia, sea de Israel, nosotros debemos entender que es todo escogido, ¿cierto? Todo escogido será salvo por pura gracia. Y para entender el Evangelio, el Señor le tiene que abrir el entendimiento. El libro de Lucas dice que antes de ascender a los cielos, el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las escrituras. De otra manera, se puede concebir la Biblia de manera intelectual, podemos obtener profecía en el sentido histórico, ¿cierto? Que es absurdo en sí mismo, imagínense hablar de profecía, pero retrotrayéndola al pasado, eso no se sostiene. Podemos sacar historia, podemos sacar poesía, podemos cultivar, ¿no es cierto?, el lenguaje, porque la Biblia nos cultiva el lenguaje también. Pero nada más que eso. Pero el tema es que la escritura nos salva, nos habla del pasado, nos permite discernir el presente y nos proyecta hacia el futuro, porque los creyentes vivimos alimentándonos del futuro, de lo que vendrá. No como una mera curiosidad de lo que va a pasar, sino para vivir en la perspectiva de la esperanza. Todo creyente se proyecta a la esperanza. Tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, la Iglesia se proyecta la esperanza. Ese es su motor y ese es su gozo. Como lo vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, el próximo jueves, Dios mediante si el Señor Jesucristo no ha regresado. Entonces, este mensaje no es para todas las personas, es para los que tienen oídos para oír. Como lo hemos dicho, hay dos libros básicamente atacados brutalmente por el racionalismo y por la era posmoderna. que son el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis es el comienzo, es cuando comienza la larga historia del pecado. Pero el libro de Apocalipsis es el término de la historia dramática del pecado, y se revela la gloria de Cristo. Entonces, Satanás sabe lo que hace y quiere sembrar la duda en estos dos libros. El Génesis quiere desprestigiarlo y también el Apocalipsis. Y da mucha pena que el Satanás use también hermanos o creyentes, ¿no es cierto?, que se supone que son de la fila de los cristianos para desprestigiar estos libros. A tal punto que dicen que Génesis está lleno de mitos babilónicos, hermano. Imagínense. ¿Cómo tú vas a enseñar a niños, a jóvenes que están recién saliendo del cascarón, como se dice, diciéndoles que Génesis no lo tienes que creer porque tiene mucho mito babilónico y que todas las cosas son alegóricas? Lo importante es que Dios nos creó, ya sea evolucionando de un mono, ¿no es cierto?, o del polvo de la tierra. Eso no tiene relevancia, dicen ellos. Imagínense, hermano, ¿qué podríamos decir frente a eso? Ese es Satanás hablando por estos ministros. Y lo mismo con el libro de Apocalipsis. No te preocupes de lo que viene, porque eso no importa. Preocúpate del presente, cómo vivir la vida cristiana ahora. Claro que es importante, pero sin la esperanza venidera no puedes vivir la vida presente, hermano. El Evangelio nunca ha estado, ¿no es cierto?, dirigido exclusivamente a lo presente. Y por eso que hoy día la iglesia se inmiscuye en política y en todos los aspectos sociales para mejorar la calidad de vida de los creyentes, porque es un evangelio antropocéntrico. Pero la iglesia y el evangelio proyectan la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo se manifestará cuando Él vuelva por segunda vez, cuando tome el control de este mundo en ruinas y nosotros reinando con Él. Esa es la profecía literal. Y ese mensaje que aturde al pensador, ¿no es cierto?, golpea duramente al intelectual, pero es un mensaje para los que tienen oídos para oír, los que han sido objeto de la gracia de Dios, en cuya tierra, ¿cierto?, en un lenguaje simbólico, de acuerdo a la parábola del sembrador, ha sido esa tierra preparada por el labrador, por el Padre, y sembrada la semilla del Evangelio. Entonces, lo que viene a continuación, se necesita oídos para oír, dice acá el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y mire cómo concluye esta frase. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Bien? ¿Qué significa todo este lenguaje, hermanos? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Bueno, este es un lenguaje enmarcado, hermanos, en lo que se conoce como la gran tribulación. Por eso que es tan importante entender los tiempos, entender el plano profético. Gran tribulación, o también se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Ya lo decía Mateo capítulo 24, verso 21, o Jeremías 37, entre otros pasajes, en donde va a haber un tiempo de juicio, de un duro castigo dirigido principalmente a los santos de Israel. Es decir, los creyentes en Cristo en ese periodo serán perseguidos brutalmente por las fuerzas del anticristo. Ahora, ellos morirán por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí lo dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Capítulo 13, verso 7, o capítulo 20, versículo 4. Esto es muy importante, hermanos. Ellos, los que van a padecer esta brutal persecución del anticristo, no son parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo ya será librada previo a este tiempo de juicio. Hay pasajes notables, hermanos, que nos enseñan eso. Por ejemplo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, y el clásico de los clásicos, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, cuando dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: te guardaré fuera de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Una clara alusión a la gran tribulación. La iglesia sale antes, la iglesia es arrebatada. Y que me gusta reivindicar este término, hermanos. En nuestra lengua española el término es arrebatamiento, no rapto. ¿Por qué no debe ser ocupado rapto? Porque rapto en nuestra lengua española significa tomar algo que no nos pertenece. Hay un grado de delictualidad en eso, de una actitud delictual, a eso me refiero, el raptar algo. El Señor no viene a buscar algo que no le pertenece, viene a buscar a su esposa, viene a buscar a su iglesia que él ganó por su propia sangre. El término arpazo en griego significa arrebatamiento, sacado violentamente por la fuerza, por el poder de su voz potente, la iglesia sale de aquí. Ahora, sé que hay hermanos que usan la palabra rapto, no vamos a entrar en discrepancias por un tema semántico, porque muchas veces los hermanos se enfrascan, ¿no es cierto?, en discusiones estériles por temas semánticos. Cuando hablamos de semántica, hablamos de significado de palabra. Hay muchas palabras que tienen que ver con un origen, como se conoce, polisémico, es decir, tiene diferentes orígenes. ¿Ah? Y también hay lenguajes coloquiales que son propios de una nación o de otra y que no nos vamos a poner a discutir cuando, sobre todo en estas reuniones donde se integran hermanos de otras latitudes, hay palabras que no significan mucho en otros países, o que la Real Academia las define como tal, pero en nuestro lenguaje coloquial significa algo que nosotros entendemos muy bien. Son las limitaciones de las culturas también. Pero debemos ser maduros y no enfrascarnos en eso. Rapto, arrebatamiento, bueno, no importa. Pero la palabra más precisa es arrebatamiento, porque la Biblia así también es traducida al lenguaje español. Eso muy al margen. Bien, aunque a primera vista en el texto que estamos citando de Apocalipsis 13:10, podríamos interpretar el texto como una especie de ley del talión, ¿ya? Ley del talión es como una ley de tipo retributiva, es decir, yo voy a hacer lo que me han hecho a mí. Eso está escrito en la ley, hermanos. Por ejemplo, se menciona en Mateo capítulo 5, versículo 38, en Éxodo 21, 24 al 25, o en Levítico 24, 20, y también en Deuteronomio capítulo 19, verso 21. La ley de Jehová llevaba su retribución, ¿ya? Llevaba en sí mismo la ley del talión, y el Señor lo dijo, habéis oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, si alguien te pega en la mejilla, vuélvele, ofrécele la otra. Esa es la ley del talión. Ahora, el texto y contexto que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 13:10, no sostienen la interpretación de que esta frase, que dice, por ejemplo, aquí está la paciencia y la fe de los santos, pueda sustentar la idea de que hay una especie de ley del talión ahí encerrado. Es decir, el que va en cautividad, el que lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata, a espada debe ser muerto. ¿Ya? Nosotros debemos entender que no va por ahí el asunto de una justicia retributiva, como la ley de Moisés lo enseñaba, la ley, famosa ley del talión, sino que apunta a un valor que es muy importante enfatizarlo en esta noche, que lo podamos memorizar, al valor determinante de la profecía y a la perseverancia o paciencia de los santos. Ahí apunta esta instrucción, ahí apunta esta frase, al valor de la profecía. Y cuando hablamos de profecía, a hechos determinados de antemano por Dios, antes que sucedan, evidentemente, porque es profecía, y además a la perseverancia o paciencia de los creyentes. En otras palabras, hermanos, vemos que esta verdad que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 13 se va a cumplir a cabalidad, nadie la va a poder evitar. Y en medio de la angustia y en medio de la persecución, lo que les resta a los creyentes es perseverar y tener paciencia. Lo mismo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 24, que también es otro texto muy mal usado, muy estropeado, cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí no está enseñando de modo alguno que para ser salvo hay que perseverar. Lo que está enseñando es que los que perseveren hasta el fin, esos son los escogidos, esos son los salvos. De modo que la perseverancia no es una causa de salvación, sino que es una evidencia de que somos salvos. Es decir, ahora mismo, hermano, aún no viviendo la gran tribulación, los creyentes perseveramos no para ser salvos, sino que perseveramos porque somos salvos, porque somos sellados por Dios, porque somos hechura del Señor. porque somos escogidos. ¿Se va entendiendo? Entonces los creyentes de todos los tiempos han perseverado y han tenido paciencia. Nunca han querido irse en contra de Dios para torcerle la mano a Dios y poder revertir lo que el soberano ha determinado. La verdad que es un pasaje cuya enseñanza y principio no solo es aplicable a creyentes en Cristo durante la gran tribulación, en medio de la tiranía de este personaje que estamos estudiando, que es el anticristo, sino que para todos los creyentes de todos los tiempos, los cuales siempre han vivido persecuciones y han tenido que transitar en angostos y peligrosos caminos. La carta a los Hebreos describe muy bien esta impronta de todos los creyentes. Yo les sugiero que quizás posterior a este estudio pueda leer la Hebreos capítulo 11 completo, pausadamente, con una actitud reflexiva, de meditación, de ver cada palabra, de cada conector, pero lea el capítulo 11 completo. Dice así, voy a citar un trozo selecto del capítulo 11, dice así, de ahí le doy la cita, ponga atención. Los creyentes, referido a los creyentes que anduvieron por fe, experimentaron vituperios y azotes. Llamad de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 36 al 38. Esta es la impronta, la característica de todos los creyentes, cual más, cual menos. Hoy día estamos viviendo un tiempo de mucha comodidad, hermanos. Si lo que vivimos ahora, como lo he dicho en otras veces, en un lenguaje muy chileno, muy coloquial, es una taza de leche, es una alpargata comparado con lo que han padecido nuestros hermanos de la antigüedad. Es decir, cuando observamos la composición original del texto griego, me refiero a Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, vemos que la expresión más literal del pasaje es, ponga atención, el que está destinado a la cautividad irá. Si alguno está destinado a morir a espada morirá. Ciertamente, leerlo de este modo nos permite entenderlo mejor y ajustarlo armoniosamente con todo lo que se está narrando en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tiene consonancia, tiene armonía con todo el contexto. No en vano el versículo que lo precede dice lo que hablábamos delante. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9. Porque bien sabemos que no todos tienen oídos para oír. El capítulo 13 de Apocalipsis que hemos estado estudiando sobre la base de la última semana del profeta Daniel, enfocando en estas últimas semanas, que son ya varias semanas, el estudio del anticristo, es una historia por cumplirse. Lo voy a repetir. Apocalipsis 13 no es pasado, es futuro. Es una historia por cumplirse. Y cada detalle deja ver el control soberano de Dios, quien concede al anticristo las acciones que éste debe realizar para que se cumpla plenamente aquel itinerario determinado desde antes. En otras palabras, todo lo que Dios ha querido, él lo hará. Acuérdense de estos textos, Salmos 115, verso 3, o Salmos 135, versículo 6. Nadie podrá torcer el curso de la profecía. Todo lo que está destinado que se haga, ciertamente se hará. Si Dios ha destinado persecución, padecimiento, cautividad o espada para su propio pueblo, eso es lo que se cumplirá. Nadie, por más que se resista, podrá evitar que la profecía se cumpla. Por eso que el texto dice, el que está destinado a la cautividad irá. Si alguno está destinado a morir por espada, a espada morirá. Esto nos habla, hermanos, de un itinerario, de una agenda, de un soberano, ciertamente. Se revela que quien controla los plazos de la agenda profética es Dios y nadie más. La Biblia dice también, dice, También se le dio boca al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Eso lo hemos estado enfatizando en esta última semana. La soberanía de Dios por sobre lo que va a ocurrir. ¿Con qué precisión la Biblia nos enseña los plazos y el, comillas, cronos? ¿Se acuerda el crono? El crono de la profecía. Nadie, por más que se afane, podrá adelantar o atrasar los tiempos y las edades. La Biblia dice que Dios es quien muda los tiempos y las edades, el que pone reyes y saca reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dicho muy de paso, hoy día hay una facción muy importante de evangélicos que están sumamente preocupados con el avance de una tal agenda 2030, ¿ya? Impulsada, ¿no es cierto?, por el demonio marxista, porque es como una especie de sombra que tienen los países, ¿no es cierto?, y que todo es producto de los marxistas, ¿ya? Ellos son los culpables de todos los males de la sociedad, como que si de la otra parte fueran blancas palomas, hermano. A ese nivel de politiquería llega la iglesia evangélica, repite lo que escucha. Entonces, están preocupados cómo frenar la agenda marxista, ¿cierto? Y para eso están tomando posiciones y colores políticos. Por lo tanto, la iglesia pierde su independencia, pierde su carácter celestial, su carácter de ¿no es cierto?, de embajadores en este mundo, y termina por estropear el evangelio y la profecía bíblica. Y ellos dicen que hay que tomar todas las medidas necesarias, alinearse con políticos que son de la otra vereda, para poder frenar el avance de esta agenda. Es que ellos no comprenden o no quieren entender, hermanos, lo que es la profecía bíblica. El que está destinado a cautividad, irá a cautividad. El que está destinado a morir, morirá. Nadie va a poder, ¿no es cierto?, cambiar en un grado, ¿cierto?, por decir una medida así aleatoria, lo que es la dirección de la profecía. El Señor decía, Mateo 6, nadie, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Qué tremendo pasaje ese, hermano. Realmente a mí me... es como para sentarse y meditarlo todo el día. Nadie, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Todo depende del Señor, hermanos. Todo depende del Señor. El perder la perspectiva de las cosas del Dios soberano se traduce inmediatamente en volver la vista en las cosas de los hombres. ¿Le parece familiar esto? Así ocurrió con Pedro. Y así ocurre con la cristiandad actual, que pretende, comillas, resistir el curso de la profecía para pretender, comillas, defender al Señor de los malvados que se están multiplicando en la actualidad. Pero, ¿acaso no dice la Escritura que esto ocurrirá así? ¿Será que se está cometiendo el mismo error de muchos menospreciando las profecías? Preguntas muy útiles para meditar. Un ejemplo notable lo encontramos cuando el Señor le entrega a Pedro una dramática profecía en la que éste, es decir, Pedro, sería el protagonista en un corto plazo. Jesús le dice, ponga atención, de cierto te digo, eso es certeza, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Se acuerda de esa profecía? Mateo 26:34. A veces la pasamos por alto o no le damos la importancia a esa profecía. Esta profecía fue dicha inmediatamente después que el impulsivo Pedro había ignorado una profecía anterior que el Señor les anunció a todos cuando dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, note, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo capítulo 26, verso 31. Aunque esto ya había sido dicho por lo menos 500 años antes por el profeta Zacarías, acuérdense Zacarías capítulo 13, verso 7, y que como bien sabemos tuvo cumplimiento, ojo, literal, desde el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní en el Olivar, sin embargo Pedro, aquel que, comillas, no se iba a quedar con sus brazos cruzados, como se razona hoy en medio de una iglesia compulsiva y insolente, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Mateo capítulo 26, verso 33. ¿Qué pasó? Pero la profecía siguió su curso y se cumplió literal y plenamente, tal cual el Señor ya lo había anticipado. Es decir, todos se escandalizaron de Jesús, incluyendo a Pedro, y es más, terminó negándole tres veces al Señor, como él lo había dicho, lo había advertido, lo había profetizado en el cronos de Dios, antes que el gallo cante. Note que el gallo es un elemento que Dios usó, un animal que Dios usó para establecer y manifestar su cronos, su tiempo. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y así ocurrió. Entonces, ¿qué diremos pues? Usando el lenguaje de Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué diremos pues? ¿Le sirvió a Pedro resistir lo que el propio Señor le había profetizado? ¿Sacó algo en limpio luego de cortar la oreja a Malco para pretender defender al Señor? En ninguna manera, como diría Pablo, ¿cierto? En ese episodio, cuando nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo entrega esta tremenda enseñanza para Pedro y ciertamente para nosotros. Mire, dice la Escritura: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo capítulo 26, versos 53 al 54. Esta tremenda enseñanza, hermano, deja en evidencia el error bien intencionado de Pedro. Aquí no se está cuestionando la buena intención de Pedro. Se está cuestionando de que la criatura no puede oponerse a los designios del Dios soberano. Una vez más vemos que todo lo que está destinado que suceda, ciertamente sucederá. A diferencia de la iglesia actual, los creyentes del primer siglo lo sabían muy bien al decir. Acuérdense que estas son palabras de la iglesia primitiva. Si queremos imitar la iglesia primitiva, bueno, escuchemos sus palabras. Dice, comillas: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Nunca se olvide que esto es parte de la oración de los creyentes en medio de la adversidad. Pedro y Juan venían saliendo del concilio, habían sido arrestados y amenazados por los judíos y seguían en estas sendas de hablar de Jesús de Nazaret, iban a sufrir consecuencias. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Lo que no hacemos nosotros, orar al Dios soberano. Y comienza ahí en el capítulo 4, otro capítulo que le sugiero que lo lea, Hechos capítulo 4, comienzan orando así: soberano Señor. Que nos falta, hermano, y me incluyo, nos falta entender y concebir que Dios es soberano. Soberano Señor. Lo que me llama la atención de esa expresión soberano Señor es una palabra, ¿no es cierto?, traducida del vocablo griego, que es déspota. Déspota para nosotros tiene una connotación negativa. Porque nosotros somos pecadores, no tenemos ninguna autoridad para ser déspota. Pero Dios sí. Se usa la palabra déspota, que es una transliteración también al español. Ellos comenzaron a decir déspota Señor o Dios déspota. Es decir, Dios que haces lo que quieres. Es decir, Dios soberano. Que falta nos hace volver a los principios apostólicos, ¿no? Otro ejemplo, también en relación con Jesús y Pedro, lo tenemos en el Evangelio de Juan, donde dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Juan capítulo 21, verso 18. Por un minuto, amados hermanos, imaginémonos estando en el calzado de Pedro, escuchando tal tremenda profecía respecto a su futuro próximo. ¿Qué sentiría usted o yo al oír: cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras? Meditemos. El Señor Jesucristo estaba profetizando sobre la muerte de Pedro, ni más ni menos. El versículo que sigue dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Juan capítulo 21, verso 19. La historia secular, los archivos más fidedignos en términos de historia, señalan que Pedro fue martirizado siendo crucificado boca abajo, de manera invertida. La profecía de Jesús se cumplió. Nadie la pudo resistir. Pablo decía: ¿quién ha resistido a su voluntad? Romanos capítulo 9, verso 19. Es decir, amados hermanos, nosotros estamos viendo ya, desde ya, esta profecía que dice acá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada debe ser muerto, como una antesala, hermano, como una antesala de las persecuciones que vendrán al pueblo de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Todo lo que nosotros vivimos ahora, que no son grandes persecuciones, pero aún así sí las vivimos, son parte de lo que Dios ha permitido. Todo lo que estamos viendo en un mundo en descomposición, el avance de la maldad, la polarización mundial entre buenos y malos, como una concepción maniquea, ¿no es cierto? Los de derecha son los buenos y los de izquierda son los malos. Eso no puede entrar en el lenguaje cristiano, porque ya vamos a ver más adelante en un estudio, que estoy todavía por terminar, ¿cierto?, en que ambas facciones no cumplen la moral de Dios, no cumplen los estándares del Dios que alabamos. No podemos, nosotros no podemos hacer parcialidad ni con uno ni otro lado, porque ambos no cumplen con los valores morales de Dios. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Mantener nuestra posición como cristianos, como embajadores. No podemos hacer parcialidad política. Y más allá de eso, hermano, entendemos que este mundo se está armando, se está configurando hacia lo que tiene que ocurrir. Por más energías que invirtamos, hermano, esfuerzo, buenas intenciones y lo que sea, campañas en las calles con globos, con payasos, lo que sea, todo será insuficiente, porque nadie podrá torcer la mano al soberano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Podríamos reaccionar como Pedro? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados?, dicen algunos. Aquí está Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Santiago le dice a los creyentes que estaban sufriendo en ese tiempo la injusticia, la opresión de sus jefes, ¿cierto?, que no les pagaban los sueldos. Santiago, dirigido por el Espíritu Santo, les decía: tened paciencia hasta la venida del Señor. Si eso no es suficiente para ti, no hay nada más que agregar. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la profecía que nos llena de gozo, que nos enseña cómo mirar los aspectos del presente y también la repercusión en el futuro. Gracias, Padre, porque la profecía es nuestra lámpara encendida que nos ilumina en un lugar oscuro, en nuestra brújula, en nuestra carta de navegación. Enséñanos, Señor, a valorarla, a no menospreciarla y a cultivarla, enseñarla en muchos hermanos que están en tinieblas en ese aspecto. Padre Santo, con mansedumbre pero con firmeza, ayúdanos a pregonar a los cuatro vientos la profecía bíblica. Gracias, Señor, por todo esto que nos has enseñado en esta noche, sin merecerlo, pero creemos firmemente que es gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en quien estamos ahora mismo por pura gracia. En su nombre oramos. Amén.